Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Cali, pachanguero. Cali, es caracolero. 90.5, el dial del FM. Llega Cali al valle, pa' informar a la gente.
Muy buenos días para toda la audiencia. Esperamos que se encuentren muy bien de salud, muy bien de ánimo, con toda la actitud para iniciar este nuevo día. Hoy en el personaje de la semana les tenemos a una mujer exitosa, una mujer que inspira, una mujer que trabaja muchísimo por el Valle del Cauca. Ustedes nos pueden escribir a través de las redes sociales, comentar, preguntar, opinar, lo que ustedes deseen. Es un puente festivo y esperamos que en el marco de Halloween se estén cuidando en casa. Sin más preámbulo, les voy a presentar a Claudia Calero, es la presidenta de Azocaña, es una mujer egresada de la Universidad del Valle, cuenta con gran experiencia en toda esta industria, más de 25 años de experiencia, se ha caracterizado también como directora de gestión social y ambiental, ha impulsado estrategias de desarrollo sostenible entre los ingenios y cultivadores. Pues es un gusto compartir esta mañana, Claudia, contigo en el personaje de la semana, bienvenida.
Gracias, Katy. Gracias a todos los oyentes por estar hoy presentes y sobre todo darme esta oportunidad. Muy amable eres.
Bueno, antes de empezar con esta entrevista, yo quiero que hablemos un poco de, no la vida privada, pero sí quién es Claudia Calero como mujer, más allá de todo ese currículum que tiene, de muchos éxitos y de muchos logros que ha obtenido en su carrera.
Bueno, Katy, yo soy una mujer normal, sencilla, como cualquier persona que le gusta trabajar, disciplinada, metódica, una mujer agradecida de la vida, con una familia maravillosa, una mujer que ama lo que hace, ama su trabajo y que todos los días le da gracias a Dios por estar presente.
A usted por ahí ya me contaron, le gusta escribir cuentos y también lo hace con su hijo, con Santiago, que tiene 8 añitos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En qué momento se inspiran para escribir? ¿En qué momento les gusta sentarse, abrir ese cuaderno y dejar que fluyan las ideas?
No, Katy, todo empezó desde muy pequeñito. Santiago, que me pedía que le contara cuentos, pero no le gustaba que yo le leyera cuentos, sino que yo se los contara. Entonces, pues empezó así y nos imaginábamos muchas cosas y resulta que a partir de allí, hace como unos 4 o 5 años, pues me gustó muchísimo y cada vez que puedo escribo cuentos y bueno, ya tengo bastantes, por cierto. Me encanta eso. Creo que es como mi acción a través de la cual pues saco todas mis motivaciones. Me gusta mucho.
Digamos que es una forma de liberar el estrés y también de compartir con su hijo estos espacios en donde, bueno, esta pandemia llegó a cambiarnos la normalidad y a estar en casa y compartir más con nuestros seres queridos. Por ese lado podríamos verlo como positivo, que estamos todos más unidos como familia.
Así es, Katy, así es. Además que escribir también me apasiona, ¿no? Me gusta mucho e imaginarme mil cosas, incluso por encima de la realidad también me gusta.
¿Qué le ha dicho su hijo en el marco de esta pandemia y qué le dice usted frente a cómo afrontar estos momentos? Como una mujer que, digamos, se le ve que tiene tanta fuerza, tanta templanza, ¿cómo afronta esta situación?
No, pues esto ha sido, creo que, duro para todos. Sencillamente también la limitación que hace que no podamos socializar con las personas, esa amenaza de enfermedad y demás, pues a todos nos vuelve muy vulnerables. Y pues en mi familia, con Santiago, con mi esposo, pues hemos afrontado esto de una manera muy positiva. Siento pues simplemente cuidándonos, amando lo que nos dan cada día y por supuesto con todas esas acciones de esperanza y de motivación que todos los días pues queremos como inyectarle no solamente al interior del núcleo familiar, sino a todas las personas con las que hablamos. Esto es hacer precioso cada día. Yo creo que en ese sentido es que nos hemos enfocado simplemente en ser agradecidos, simplemente en recibir cada día lo que nos trae y por supuesto que todas las cosas que hagamos las hagamos con nuestro mejor esfuerzo. Ese es como nuestro reto.
Un reto dentro de los muchos que tiene ahora que asume como presidenta. Lleva muchísimos años en el gremio, en el sector, y por todo el trabajo que ha realizado y que ha desempeñado, que ha sido muy positivo, hace poquito se estrena ya como presidenta de Azokaña y asume este nuevo reto también. ¿Cómo le ha ido estos días?
Katy, bien, bien. Es que este es un sector pues que precisamente conozco pues de forma importante, lo llevo en mi sangre y definitivamente me gusta, lo amo y me encanta trabajar por él. Así que cambié de oficina, cambié por supuesto de camisa, pero con toda la motivación y con todo el amor que siempre he tenido, así estoy. Y con muchos retos, con muchas ganas de lograr cosas, de mostrarle a la opinión pública, a todas las partes interesadas, lo que somos, lo orgullosos que nos sentimos precisamente por cada grano de azúcar que producimos con esfuerzo, mostrarle a todo el mundo de lo que somos, de lo que somos capaces y por supuesto que también somos actores positivos en este territorio y mucho más en esta época de pandemia y lo que se viene en la pospandemia. Definitivamente somos un sector que puede contribuir mucho, que somos un sector que le ha otorgado y le ha entregado a esta región cosas muy positivas y que por supuesto también es agradecido de lo que ha recibido.
Pues precisamente esos son los temas que vamos a abordar, porque el sector agro es fundamental para la reactivación económica del país y por supuesto también para nuestro Valle del Cauca. Hablemos un poco sobre esos proyectos que están en curso en este momento y que se activan, se reactivan y generan también empleos directos e indirectos. El mejoramiento vial entre Corinto y Toribío, cómo va el tema del mejoramiento vial en la zona rural del municipio de Florida, qué ha pasado con Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad.
Katy, gracias por poner esos temas que definitivamente son muy importantes y que merecen la pena que se conozcan. Nosotros somos una agroindustria que genera 286,000 empleos directos e indirectos. 65 de cada 100 familias de los 51 municipios canicultores donde estamos presentes, estas familias están vinculadas económicamente con la agroindustria, ya sea de manera directa o indirecta. Asimismo, nosotros, los impuestos de industria y comercio y de predial en algunos municipios donde pues aportamos dichos impuestos, en estos municipios, dichos impuestos representan más del 60% de los ingresos propios de los municipios canicultores. Pero no solamente es que generamos empleo, no solamente es que pagamos impuestos, sino que nuestra responsabilidad social va más allá. Y es por eso que celebro su comentario acerca de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos desde hace un poco más de 10 años una apuesta en la parte ambiental. Y esto lo hacemos a través de un fondo que constituimos hace 10 años, como le digo, se llama, es una fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad. Y en esa fundación nosotros concentramos esfuerzos en la recuperación de cuencas hidrográficas.
Bueno, ¿cómo viene ese proyecto de Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad que vienen desarrollando desde hace varios años?
Katy, nosotros a través de la Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad estamos trabajando en las cuencas hidrográficas, esos sitios productores de agua. Allí nosotros trabajamos con las comunidades en la protección de ecosistemas, es decir, en aquellos bosques que producen tantas bondades a la región. Asimismo, protegemos zonas donde se concentran fauna y flora que debemos proteger. Asimismo, en esas zonas y con las comunidades trabajamos en aspectos de seguridad alimentaria. Estas acciones vienen realizándose desde hace un poco más de 10 años y esas acciones pues las tenemos como acción estratégica de nuestros ingenios azucareros afiliados. Entonces, eso por un lado, Katy. Por el otro lado, nosotros en aras de contribuir al fortalecimiento de las comunidades rurales, al fortalecimiento de esa producción agrícola, de la seguridad alimentaria, hemos venido trabajando entre ingenios y cultivadores de caña en la construcción y mejoramiento de vías terciarias. Y precisamente en este año, a pesar de la pandemia, con el apoyo de ingenios y cultivadores, también con Procaña y Azucaña, estuvimos trabajando en el mejoramiento vial de 20.2 kilómetros de vías en el municipio de Florida, precisamente en áreas que atraviesan comunidades indígenas y comunidades campesinas. En esa región estuvimos trabajando en unas vías que la comunidad la esperaba hace muchísimos años. Asimismo, en el marco de obras por impuestos, hemos estado trabajando en una vía entre Corinto y Toribío. Esa vía que tiene un poco más de 12 kilómetros, en 6.5 kilómetros estamos haciendo pavimentos alternativos. Esta vía precisamente casi la esperaba la comunidad hace 40 años. Sí. Definitivamente estas acciones en materia de mejoramiento vial pues contribuyen a toda la región a mejorar flujos de comercio, a llevar otras necesidades, a suplir esas necesidades, por ejemplo, sistemas de salud, educación y demás. Y hay algo que es muy importante y según fuente del Ministerio de Transporte, invertir en vías terciarias generan alrededor, por cada 1,000 millones de pesos que se inviertan en vías terciarias, se generan alrededor de 295 empleos en la región. O sea, que esto, además de viabilizar flujos de comercio y de servicios, también lleva empleo a esa región. Y este sector, el sector agroindustrial de la caña, ha volcado su mirada a esas regiones. Y en el marco de la pandemia, sigue haciendo su tarea. Entonces, esto es muy importante también resaltarlo, Katy.
Pues esa es una muy buena noticia y esperamos que en el marco de esa reactivación, de ese mejoramiento de las vías, pues pronto se pueda hacer entrega total de cada una de ellas para que se genere y se reactive todo lo que tiene que ver con el sector de productor del campo, de la caña, que los campesinos y los productores rurales también se vean beneficiados con estos actos que se están realizando. Hablemos también, enfoquémonos ahí ya un poco en el tema de todo lo que ustedes producen. ¿Cuánto producen ustedes al año? ¿24,3 millones de toneladas de caña, algo así?
Sí, efectivamente. En lo corrido de septiembre hasta septiembre, la molienda ya ha alcanzado un poco más de 17 millones de toneladas de caña procesada. Y en términos generales, nosotros podríamos estar produciendo en un año normal estaríamos moliendo alrededor de 23 millones de toneladas. Este año, pues a pesar de la pandemia, y como ustedes bien lo han visto, este sector no ha parado, ha continuado llevando el azúcar a la mesa de los colombianos, ha mantenido el empleo. Por ejemplo, si bien es cierto, la producción de azúcar registró una caída del 3% entre enero y septiembre frente al igual periodo del 2019, lo cierto es que aquí no hemos parado. y a pesar de las vicisitudes, pues este sector le ha cumplido a Colombia llevando el azúcar a la mesa de todos los colombianos, así como el alcohol para la oxigenación de las gasolinas.
En ese sentido, hablemos también de las exportaciones. ¿Cómo se vieron afectadas en cuanto las cifras como tal, con todo el marco de esta pandemia? A pesar de que ustedes han logrado continuar y han generado empleos y han seguido, digamos que, sosteniéndose en medio de esta circunstancia.
Aquí, las exportaciones en este año han registrado un aumento del 7%, es decir, 36 mil toneladas más que en este mismo periodo del año anterior, en el 2019. Y esto pues también ha significado un incremento del 14% en dólares, como consecuencia pues de la devaluación del peso colombiano y a un aumento en el promedio de los precios internacionales. Es decir, que por el lado de las exportaciones hemos incrementado. Entonces, frente al comportamiento de toda la industria y de todo el comercio, pues precisamente nosotros pues hemos salido bien librados.
Eso por el lado de las exportaciones, pero por el lado de las importaciones, ¿cómo va el panorama?
Bueno, no, esta situación es para nosotros bastante crítica. Nosotros hemos hecho un llamado pues al gobierno nacional para que se tomen medidas para equilibrar las condiciones inequitativas en las que se da el comercio internacional de azúcar. Y esto pues porque también así se puede contribuir a la seguridad alimentaria del país y sobre todo porque somos un sector que es autosuficiente, incluso excedentario. Hemos tenido un incremento en las importaciones de azúcar. Durante los últimos 3 años aquí en Colombia se han importado cerca de 184 mil toneladas promedio año, provenientes de Brasil y de países de la Comunidad Andina de Naciones, que precisamente en este último entran con arancel del 0%. Estas importaciones de azúcar se han incrementado en condiciones asimétricas en contra de Colombia, provienen de Ecuador, de Bolivia. Ecuador, por ejemplo, nos impuso una salvaguardia CATI que solo permite que les exportemos 17 mil toneladas al año compartidas con Perú, mientras ellos han ingresado el doble a Colombia y lo pueden seguir haciendo sin ninguna limitación. En el caso de Bolivia, en el pasado se le ha impedido a Colombia el acceso a su mercado de azúcar, mientras este país pues ingresa también este producto a nuestro mercado sin limitaciones. Entonces, pues esto es importante pues darlo a conocer, porque el crecimiento del país se debe pues apalancar en el mercado interno de productos y materias primas, que como el azúcar pues somos autosuficientes e incluso excedentarios, como le comenté. Y que en esta coyuntura pues hemos estado firmes, hemos estado cumpliendo y hemos estado volcando también nuestros ojos a nuestras áreas de influencia.
Ustedes son conscientes de esa crisis, el gobierno nacional también trabaja en este tema, pero ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Cuál es el panorama a futuro, a corto, mediano y largo plazo?
El gobierno nacional ha sido muy consciente de este tema y hemos estado muy acompañados. Estamos esperanzados en que este gobierno pueda solucionar esas divergencias con la República de Ecuador, muy sobre todo por el tema de la salvaguardia impuesta. Y agradecemos en todo caso al gobierno que está trabajando en una posible solución. Esto es importante por aquello pues, como bien lo hemos comentado en esta conversación, que somos un gran generador de empleo, un gran generador de estabilidad en la región, y por supuesto pues hay que arropar a la industria nacional, muy sobre todo en estos momentos.
Bueno, por un lado el tema del azúcar, por otro lado el tema del etanol, ¿no? Que también está afectando.
Sí, aunque en esta pandemia, debido a la volatilidad pues en el consumo de etanol, producto de la baja movilidad, tuvimos altos excedentes en un momento dado dentro de la pandemia, entre marzo y mayo de este año. y en ese caso el gobierno nacional estableció medidas para que se consumieran efectivamente los altos inventarios nacionales. Asimismo, recientemente el gobierno nacional impuso una medida compensatoria frente al alcohol que proviene de los Estados Unidos, un alcohol que ingresa al territorio nacional con altos subsidios. Entonces, para equiparar esas condiciones inequitativas y esas distorsiones en el mercado internacional, el gobierno nacional impuso una medida compensatoria a este alcohol que proviene de los Estados Unidos.
Hablemos sobre el tema sostenible, ¿no? Que todo el país, todas las empresas, todos los gremios, sí o sí se han tenido que volcar a esa nueva normalidad, y es el tema sostenible, cómo nosotros somos responsables de aportar y de contribuir. Ustedes también han manejado ese tema con energías renovables, contribuyendo al medio ambiente, entendiendo que el azúcar es una fuente fundamental de ingresos para Colombia y que ayuda también a todo este tema de la energía eléctrica y del medio ambiente. Expliquémosle de manera sencilla a los oyentes cómo se maneja ese tema.
Gracias, Cathy. Este sector no es solo azúcar, y eso hay que insistirlo. Somos azúcar y mucho más, porque producimos etanol, producimos energía y una gran cantidad de volúmenes de productos que incluso los podemos utilizar como mejoradores y abonos para el campo. Precisamente yo le puedo decir, Cathy, que este año pretendemos cerrar con una generación de energía de 734 gigavatios hora de excedentes a la red. Pero usted dirá, ¿y eso qué es? ¿Eso
cómo se entiende?
Exacto, es una energía, esos 734 gigavatios hora, es una energía que puede estar supliendo a una población como Pereira, por ejemplo, durante un año. Esta cantidad es suficiente para atender las necesidades anuales de una ciudad como Pereira. Esto lo producimos a la par que estamos produciendo nuestros productos de azúcar y de etanol, porque lo producimos a través de la cogeneración, y es que a partir de vapores, de esos cocimientos que se hacen en las fábricas, generamos mucho vapor, ese vapor se convierte en energía y esa energía es la que alumbra en nuestros hogares o prende nuestros equipos en nuestras cocinas, por ejemplo. Esa energía la producimos a partir del bagazo de caña, es decir, a partir de cuando metemos la caña de azúcar a los molinos, sale un bagazo y ese bagazo se va a las calderas y con ella producimos vapor y energía para suplir nuestras necesidades, y también hay unos excedentes que ponemos a la red. Y esa red se encarga de distribuirlo a los hogares, empresas y todos los demandantes de energía.
Hay un programa que ustedes tienen muy llamativo que implementaron desde el 2019, La Caña Nos Une. ¿Cómo hacemos nosotros para entender de qué manera nos une, de qué manera podemos contribuir, de qué manera nos podemos beneficiar? ¿Cuáles son esos trabajos que ustedes vienen desarrollando con las distintas comunidades, con las universidades?
Mire, La Caña Nos Une es La Caña Nos Une. Es una apuesta que empezamos a hacer el año pasado, donde nos unimos la Fuerza Aérea Colombiana, universidades, instituciones educativas de, por ejemplo, las universidades, la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, la Universidad ICESI, la Universidad Libre, en fin. Y de esta manera lo que hacemos es llevar a las poblaciones más vulnerables un sinnúmero de servicios, especialmente de salud, de servicios de consultorios jurídicos, donde las personas acuden en ese momento a que les ofrezcan estos servicios. La Caña Nos Une el año pasado llegó a poblaciones del norte del Cauca, del sur del Valle, del centro del Valle, y con un poco más de 150 médicos especialistas atendimos a la población. Pero asimismo llegó el SENA, estaba el consultorio jurídico de X, Y, Z Universidad atendiendo a las poblaciones, estaba el ICBS. Bueno, en fin, lo que hacemos es hacer esto posible para llevar esos servicios especializados que mucha gente no tiene opción de tener. Entonces, La Caña Nos Une, pues es una apuesta que definitivamente llega a las poblaciones más vulnerables de una manera ordenada y capaz pues de solucionar muchas situaciones a las poblaciones que más lo requieren.
Hay otro aspecto fundamental que sucede lastimosamente a diario en nuestro país y tiene que ver con la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, el acoso, el abuso sexual y demás. Y ustedes en todas esas acciones que vienen implementando con las distintas alianzas que se realizan, también tienen otro proyecto que se llama Familias con Bienestar. Aquí la entrevista también, más que las cifras y los datos de cómo está Socaña y demás, es también mostrar ese lado social, ¿no? Ese lado humano, ese lado cercano con las familias.
Así es, Katy, y de nuevo le agradezco por esto. Nosotros venimos trabajando en alianza estratégica con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace, creo, ya más de 10 años, llevando a las familias una apuesta de manera que podamos contribuir a la solución de esas tensiones que se generan en el núcleo familiar. Por ejemplo, me refiero a violencia intrafamiliar, me refiero al consumo de sustancias psicoactivas, a mejores pautas de crianza, a llevar a las familias esa atención estatal que no ha llegado porque existe alguna interferencia y nosotros hacemos posible que esa atención se dé. Nosotros hemos venido trabajando en un poco más de 40 municipios en el Valle del Cauca y Cauca en estos programas de forma sostenida desde hace un poco más de 10 años en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y esto con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los núcleos familiares en toda la región.
Y en ese fortalecimiento de los núcleos familiares también le apuestan a la educación y tienen una red educativa azucarera. ¿Quién la conforma?
Esta red educativa azucarera está conformada por instituciones de carácter privado, pertenecientes a los ingenios, pero de igual manera de carácter público. Esto es, los ingenios hacen presencia en esas instituciones públicas, haciendo acompañamiento, fortalecimiento, entregando recursos tanto económicos como técnicos para lograr esa democratización de la educación sea posible.
Y dentro de esa democratización empieza uno a analizar el panorama de las tierras, de los municipios, de los distintos departamentos, y ahí toca mencionar al Cauca específicamente, y también han tenido muchos problemas con las tierras en el norte del Cauca sobre todo, y pues por estas fechas para nadie es un secreto que ha sido azotado por la violencia. ¿Cómo están manejando ustedes ese tema?
Katy, este es un tema difícil para nosotros en una región que también es difícil, y es difícil pues porque ocurren estas situaciones de tensión, pero ocurren en una región donde efectivamente también se necesita una atención de orden estatal y de orden privado, de manera que todo el mundo pueda tener unas oportunidades de vida. En esta región, nosotros desde el año 2014 hemos venido teniendo afectaciones a la propiedad privada. Es decir, comenzamos con 200 hectáreas afectadas, es decir, invadidas o afectadas. Y hoy día podríamos decirle que son un poco más de 7.600 hectáreas las que han sido afectadas, usurpadas o invadidas. Incluso también le puedo decir que hay un poco más de 850 hectáreas donde no se puede hacer ninguna actividad productiva.
¿Qué poblaciones son esas específicamente? Caloto, Corinto.
Caloto, Corinto y Guachené, básicamente, donde ocurren estas situaciones. Nosotros, pues, insistimos en que debemos respetar los derechos, en este caso, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libre empresa, el respeto al trabajo, porque no solamente se afecta la propiedad privada, sino que se afecta el trabajo de aquellos que quieren levantarse todos los días para poder lograr su sustento. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque además de esa vulneración de los derechos, pues es la vulneración de los derechos de muchas personas que habitan y que son vecinos en estas regiones.
Sí,
estas afectaciones, Katy, se dan por algunos y un grupo reducido de grupos indígenas. Sin embargo, estamos convencidos que esa situación puede solucionarse si tenemos una unión de todos, de manera que a través del diálogo podamos darle una solución a este problema. Estamos convencidos que no solamente pues que aquí podremos unirnos para lograr contribuir a los planes de vida de las comunidades de nuestra área en Cuba.
Claudia, le hago una pregunta muy concreta. En el norte del Cauca hay 21 cabildos indígenas. Digamos que la situación que se presenta no es con todos esos cabildos, es con algunos miembros de esos cabildos. Pero, ¿realmente ha habido un diálogo?
Sí,
¿se ha logrado una mesa de concertación?
Ha habido un diálogo y precisamente hoy ya tenemos al gobierno nacional también muy interesado en que este conflicto pueda solucionarse. Somos conscientes que aquí se trata de el respeto de los derechos de todas las personas, pero de igual manera también se trata de que todo el mundo tenga una calidad de vida idónea, óptima, para poder decir que podemos llegar a una solución. Este sector agroindustrial de la caña está decidido a contribuir a esos planes de vida de las comunidades, obviamente partiendo de la base que se deben respetar todos los derechos de todos los vecinos.
Claudia, para que los oyentes lo entiendan de una forma más amena, ¿qué es lo que reclaman los cabildos y a qué se comprometen los ingenios?
Bueno, los cabildos han venido reclamando las sierras del norte del Cauca, aduciendo que esas sierras le pertenecen debido a incumplimientos de gobiernos anteriores donde se han comprometido áreas de tierra. Nosotros en esta región, pues efectivamente hay títulos incuestionables y en ese sentido, pues estamos trabajando para que demostrar que efectivamente podemos ser actores positivos en el territorio y poder contribuir al desarrollo agrícola de los sectores que agrupan los cabildos indígenas. En ese orden de ideas estamos pues decididos a contribuir a hacer productiva la tierra, a contribuir a los planes de vida, obviamente de la mano del gobierno nacional, con el apoyo de las comunidades en esas áreas que hoy día pues tienen las comunidades indígenas. Obviamente así también se trata, y queremos resaltarlo, es el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libre empresa, el respeto a los derechos de los demás, que en este caso también han sido vulnerados.
Gracias por permitirnos entender un poco cuál es esa radiografía de lo que se vive constantemente, de lo que se pretende, de los diálogos que por años digamos que no se han logrado dar y que esperamos que que muy pronto se llegue a esa mesa de concertación, se den resultados positivos y todo el mundo salga beneficiado, ¿no? Que al final eso es lo importante para un país como Colombia, que en este momento necesita reactivarse en todo el sentido de la palabra. Hablemos sobre otros proyectos que ustedes vienen desarrollando y que creo que es uno de sus consentidos, y es Azúcar con Balance. ¿De qué se trata esta estrategia?
Bueno, Azúcar con Balance, precisamente, Katy, hicimos la apertura de esta estrategia. Es una estrategia que este sector le está apostando todo su esfuerzo. Azúcar con Balance se llama, y es una estrategia educativa que busca promover hábitos y estilos de vida saludables. Esto también insistiendo que es posible con un consumo adecuado de azúcar. Y Azúcar con Balance lo que va a hacer es a proporcionar información científica, técnica, oportuna y veraz, de manera que las personas puedan tomar decisiones conscientes e informadas y no se priven de disfrutar del dulce placer que le otorga el azúcar. Además, pues esto es muy importante para nosotros porque el azúcar es 100% natural, es un alimento energético necesario para el organismo que hace parte de la canasta familiar de los colombianos y que debemos sentirnos orgullosos, pues, de este producto, de este alimento que consumido con balance, pues, aporta, además de energía, aporta un placer para la vida.
¿Cómo hacen las personas para poder hacer parte de todo este proyecto, para entender esta nueva normalidad, para entender el azúcar desde esa perspectiva, con balance?
Bueno, nosotros hemos establecido canales formativos e informativos para hablar de frente a los consumidores sobre este alimento. Queremos llegarle a los consumidores, a todas las personas, con información que la entiendan, comprensible. Y hemos abierto unos canales, esto es un sitio web y redes sociales. Asimismo, estamos llegando a las regiones a través de talleres de cocina consciente, por ejemplo, a talleres, vamos a llegar a talleres educativos en las escuelas y colegios, de manera que podamos llevar lo que es y lo que no es el azúcar, para que la gente pueda comprenderlo, pueda entenderlo, y si decide tomar algo con azúcar, lo pueda decidir desde su conciencia y con base en información precisa.
¿Ha sido difícil o ha sido fácil cambiarle ese chip a la gente de que el azúcar es buena para la salud? Entendiendo ahora que todo el mundo está en el marco de la vida fit y la vida saludable y todo orgánico.
Claro. El azúcar viene desde mucho tiempo atrás. El azúcar hace parte de la canasta familiar y se ha creado en torno a ella una cantidad de mitos y percepciones equivocadas, y este es el momento para poder aclararlas. Nosotros con esta estrategia, porque insisto, es una estrategia de largo plazo, esto no es una campaña y no es una campaña publicitaria, es una estrategia educativa, alimentaria y nutricional que está respaldada detrás de médicos, nutricionistas, dietistas, publicistas que nos han ayudado a establecer un lenguaje claro para llegarle a todas las familias colombianas y poder disipar esa cantidad de mitos y de creencias en torno al azúcar. El azúcar es un alimento 100% natural, energético, que es necesario para la dieta de los colombianos y que si se consume con balance, pues efectivamente resulta muy positivo. Eso, bueno, es lo que queremos llegar.
A eso es a lo que se pretende llegar, y seguramente muchas personas estarán atentas a cómo van evolucionando estas estrategias en el marco de esta nueva normalidad y de esta vida en donde todos pretendemos ser más saludables. Ustedes también han logrado, a partir de los residuos de la caña, generar nuevos productos. Hace días estábamos notificándolo aquí en Caracol Radio Cali de cómo ustedes también estaban impactando en ese sentido, también creando cosméticos.
Sí, efectivamente, a través de nuestro Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, estamos concentrados en la investigación de otros productos que se obtienen o a partir de algunos subproductos de la caña o a partir del azúcar misma. Y en este caso, productos cosméticos, productos incluso como sustitutos del plástico y demás. Asimismo, a través de nuestros subproductos, por ejemplo, en la cadena de producción del alcohol, nosotros obtenemos un producto que se llama vinaza. Esa vinaza hoy día la estamos enviando a unas plantas de compost y le mezclamos otros productos de la producción que se obtienen al final en la producción de azúcar y estamos produciendo abonos orgánicos minerales. Y con esos productos estamos sustituyendo abonos de orden químico que ya hoy día en la agroindustria de la caña no se utilizan. Son productos que están mejorando suelos, son productos que abonan nuestras tierras y que pues resultan muy positivos para el medio ambiente.
Pues Claudia, creo que hemos hablado de los retos, los desafíos, el panorama. Pero, y es muy pronto, ¿no?, para preguntarle cómo se siente, porque lleva muy poquito en el cargo ya oficialmente, porque usted ha sido presidenta encargada, ha estado detrás muchos años, pero ¿cómo se visualiza usted de aquí a fin de año? Y ya después hablamos de lo que sigue, pero estos últimos meses que nos quedan de año, con este marco de la pandemia, ¿cómo lo ve?
Bueno, lo vemos positivo. Nosotros pretendemos continuar trabajando en nuestra estrategia de azúcar con balance, que como le decía Katy, hoy estamos haciendo esa apertura. Esta estrategia para nosotros es muy importante, está en el marco de nuestra responsabilidad social empresarial y queremos dar claridad sobre nuestro principal producto, que es el azúcar. Este es un reto que todo el sector agroindustrial de la caña se ha unido para defender y posicionar aquello que nos ha hecho grande, que es el azúcar de caña. De igual manera, también nosotros le queremos seguir apostando a la generación de productos de mayor valor agregado, como bien lo ha comentado hace un momento, y de igual manera también seguir trabajando en pro del desarrollo de la región con nuestros programas sociales y ambientales. Obviamente todo esto será posible si mantenemos nuestra producción de azúcar, etanol y de energía limpia, y para eso pues insistimos en la necesidad de que estos mercados pues se mantengan y se mantengan en el marco de un mercado que no sea distorsionado. Pues eso será muy importante. Usted bien lo ha visto, todo lo que somos capaces, todo lo positivo que podemos ser y sobre todo las ganas que tenemos de seguir manteniendo estas iniciativas que hemos venido llevando a cabo.
¿Han tenido ustedes también en el foco de sus objetivos a los más jóvenes, a los niños? ¿Cómo impactarlos a ellos y cómo llegarles con un mensaje claro de lo que se viene haciendo, de estas estrategias?
Sí, interesante su reflexión. Efectivamente, en el marco de Azúcar con Balance vamos a tener un foco en los niños y en las familias, en los padres y madres, de manera que podamos llevar una información clara, precisa y sobre todo muy aterrizada al lenguaje de cada una a cada uno de los actores que pretendemos llegar. Asimismo, con nuestros programas de Familias con Bienestar, de La Caña Nos Une, del Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, de nuestro plan de vías terciarias rurales, pues queremos también llegarles a esa población que son, en todo caso, el futuro para las nuevas generaciones.
Claudia, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana de domingo. Entendemos que está en familia, seguramente su hijo estará disfrazado en casa y recibiendo dulces en casa de una manera muy segura. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Y finalmente un mensaje para esas personas que nos están escuchando hoy, un mensaje de esperanza, un mensaje de que podemos pararnos, de que podemos seguir adelante. Quienes perdieron sus empleos, todavía hay un panorama alentador de que pueden retomar su trabajo, y quienes están emprendiendo, si ya llegaron hasta este punto, pues creo que es bastante decir, ¿no?
Sí, claro, Katy, decir e insistir que nuestro compromiso es con la reactivación del empleo y de la economía de los 51 municipios de los 6 departamentos donde operamos. Esto es, el sector agroindustrial de la caña no ha parado, ha estado en primera línea garantizando ese abastecimiento de alimento energético, que es el azúcar, del alcohol para las gasolinas, y no vamos a parar, vamos a mantener nuestros empleos, a fortalecerlos y sobre todo a llevar esa apuesta de responsabilidad social a nuestra región.
¿Cuántos empleos están proyectando ustedes recuperar?
No, nosotros no hemos...
Ustedes no han tenido problema con el tema de pérdida de empleos porque se han mantenido, pero entonces cambiemos la pregunta. ¿Cuántos empleos podrían generar nuevos? ¿Cuántos nuevos se podrían generar, entendiendo que ahora hay mucha gente que perdió su trabajo, que está en búsqueda de oportunidades?
Mire, Katy, nosotros, por ejemplo, lo que le comentaba con las vías terciarias, nuestra apuesta de vías terciarias es fundamental, porque las vías terciarias generan mucho empleo. Yo le comentaba que según cifras del Ministerio de Transporte, invertir 1,000 millones de pesos en una vía terciaria genera alrededor de 295 empleos en la región. Nosotros, al menos en esta época, incluso en pandemia, hemos invertido alrededor de 3.500 millones de pesos en esta región. Y a esto súmele las obras por impuestos que se han venido realizando entre Corinto y Toribío. Esta vía, por ejemplo, costó 5.600 millones de pesos y esperamos entregarla ahora en diciembre. O sea que por cada 1,000 millones de pesos estamos generando 295 empleos directos. Entonces, pues esa es nuestra apuesta. Le estamos apostando a la generación de empleo a través de la construcción y mejoramiento de vías terciarias.
Gracias, muchas gracias. Esas son buenas noticias, noticias alentadoras. Le hago una pregunta ya muy privada, como siempre yo metiéndome en la vida de la gente. Pero, ¿le gusta Halloween? ¿Le gusta?
Claro, me gusta el Halloween y me gusta todo lo que tiene que ver con los niños. Yo soy, además de pues una trabajadora incansable, soy primero madre, soy mujer y obviamente que me gusta todo eso. Definitivamente soy una alcahueta con todas estas cosas.
Pues esperamos entonces que disfrute con su hijo, con su esposo, en familia, que gocen de este Halloween, de todos esos dulces y todo ese azúcar que se van a comer los colombianos este fin de semana. Pues muchas gracias de verdad, Claudia, por compartir este espacio con nosotros. Usted ha sido elegida como el personaje de la semana para entender un poco la radiografía de lo que está sucediendo con los ingenios, con el gremio de Azucaña, las problemáticas también a las que se enfrentan, pero por supuesto las soluciones a las que le apuestan.
Gracias, Katy, gracias a todos los oyentes por tomarse el tiempo y escucharme y sobre todo tener la oportunidad para hablarles de este sector que definitivamente tiene tanto que contar y tiene ha aportado tanto y todo lo que podrá aportar en adelante.
Muchos éxitos y enhorabuena. Más adelante seguramente la estaré molestando para seguir conociendo cómo avanzan todos estos proyectos y estas estrategias. Por el momento no la molesto más. Gracias nuevamente.
Muchas gracias, Katy. Muchas gracias a todos. Tenga usted buen, pues un feliz día.
Gracias, gracias. Y a ustedes, oyentes, continuamos en Caracol Radio. Ya vienen las noticias de última hora, Caracol. Y quédense conectados porque sigue a vivir, que son 3 días. Recuerden, juiciosos con los protocolos de bioseguridad, disfrutando Halloween desde casa.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio.